Ana Ignacia Rodríguez. Sé que no le gustan esas cosas, pero sí es importante que sepa que valoramos mucho el esfuerzo que hizo en venir con nosotros. Y le voy a ceder el micrófono para que nos haga mención de lo que venimos platicando.
Sí, hay unas versiones equivocadas. Estoy oyendo que dice la señorita que yo soy activista de aquí. La verdad, no. Yo no conocí a Topilejo. Yo llegué hoy llegué invitada por Arturo y por todos los compañeros organizadores, lo cual agradezco muchísimo, pero yo sí les quiero dar mi testimonio. Efectivamente es un testimonio, lo he estado dando a lo largo de 50 años y lo he estado dando en este mes pasado y ahora casi a diario en diferentes medios, y ustedes han de ver ya varios documentales y cosas que se han reseñado sobre el 50 aniversario. El 50 aniversario no es de festejo. Nosotros no podemos festejar nada, porque no nos han hecho justicia. Yo fui sobreviviente del 2 de octubre. Estuve el 2 de octubre junto con Roberta Bendaño Martínez, mi compañera Latita, las cuales somos conocidas como Latita y La Nacha, y estuvimos presas en cárcel de mujeres en Santa Marta, Catique. Fuimos estudiantes de Derecho, y el 27 de septiembre, los invito a quienes quieran ir, va a haber un homenaje en la Facultad de Derecho a las mujeres presas, porque las cuatro mujeres que padecieron prisión por el movimiento del 68 fueron mujeres. Y las mujeres, las cuatro, fuimos de Derecho. Yo soy la única que vivo, al parecer. Y por eso mi testimonio de este año básicamente es hablar de las mujeres, de la participación de las mujeres, sobre todo porque ya no tienen voz. Las que estuvimos presas, que yo sobrevivo, ya no tienen voz, ya se fueron, y tenemos que hablar de ellas. Tenemos que reseñar la presencia de la mujer en el 68. En los movimientos estudiantiles había mujeres, y ha habido mujeres muy dignas en todos los movimientos. Pero en el 68 no nada más nos dedicamos a botear, no nada más nos dedicamos a cocinar, no nada más nos dedicamos a hacer guardia. Nos dedicamos a trabajar en brigadas. Nosotros creamos brigadas femeninas, había también de hombres y había mixtas. ¿Y qué hacían las brigadas? Reseñar lo que estaba pasando en el movimiento estudiantil, porque ustedes saben que la prensa estaba vendida, que no decían nada. Ahora yo les digo, yo me siento orgullosísima de estar aquí, porque yo he oído a mis compañeros. Yo tuve la desgracia de no estar aquí hace 50 años. Pues no me dejaron venir, no me explico por qué. Pero cuando hablan de septiembre, yo estaba en el movimiento plenamente trabajando. Si yo sobrevivo, primero, el 18 de septiembre, la universidad fue invadida por el ejército. Y ahí me detuvieron a mí. Tita logró escaparse. Y detuvieron a muchas mujeres. Yo formo parte del grupo de las 43 mujeres que reseña Elena Poniatowska en el libro La Noche de Tlatelolco, que estuvimos en la explanada de rectoría. Antier estuvimos en la explanada de rectoría. No sé si ya se fue, pero por aquí está el compañero de TV Milenio. Él nos hizo una reseña sobre esta presencia en la rectoría, porque ahí fue donde nos detuvieron. Y éramos 43 mujeres, y se hicieron famosas porque las 43 nos llevaron a una prisión de hombres, la prisión de Lecumberri, que ahora alberga el Archivo General de la Nación. Fuimos detenidas en esa ocasión, nos llevan a esa prisión de hombres y nos tienen durante las 72 horas reglamentarias, y ya llegan los ministerios públicos a interrogarnos, y ahí es cuando comienzan a hablar de que había un complot comunista. Yo nunca he sido comunista, y si lo fuera se los diría, porque tengo el suficiente valor de hacerlo y la suficiente dignidad para reconocerlo. Pero ahí ya comenzaron a hablar. ¿Cuántas veces ha viajado usted a Cuba? ¿Cuántas veces ha viajado a la Unión Soviética? A Cuba sí, a la Unión Soviética no. ¿Por qué lee usted a Marx y a Lenin? Porque yo estudio Derecho y en la materia de economía me pedían leer a esos autores. ¿Por qué llega a su departamento el boletín de la URSS? A todo mundo nos llegaba en ese momento. Entonces, así se comenzó a crear el complot comunista que el gobierno manejó, pero que nosotros no todos éramos comunistas, sí había gente del Partido Comunista, pero la mayor parte éramos estudiantes libres, con diferente ideología. Y yo supe, porque ¿quién no forma parte del 68 que no sepa, Topilejo? El nombre es vital en la existencia del movimiento. Desgraciadamente, hasta hoy lo conozco. Y me siento sumamente emocionada por lo que he oído, por el testimonio de esta señora, que mis respetos por la edad, por la fuerza, por lo que dice del compañero, de la compañera. Pero yo soy sobreviviente de ese movimiento y al quedar viva, lo que estoy haciendo es dar mi testimonio, que no nada más se lo he dado en la Ciudad de México, lo he dado en la República y lo he dado en el extranjero. Porque ustedes han de saber que en el extranjero se conoce mucho el movimiento estudiantil de México. ¿Por qué? No tanto por lo bello que fue el movimiento en 6 meses, porque fue muy bello. Cosas como estas no hablan de belleza. ¿Qué más que esto, no? El apoyo popular. Pero hablan en el extranjero del 2 de octubre. Todo mundo conoce el movimiento de México por el 2 de octubre, por la muerte, por la matanza, por la masacre. Yo después voy a Tlatelolco, después de haber salido de Lecumberri, y en Tlatelolco vamos Tita y yo, hay fotos que lo reseñan en el libro de Raúl Álvarez Garín, nuestro gran dirigente del comité, porque forma parte del comité 68, que seguro uno de los líderes ha de haber sido de nuestro comité, de los que vinieron, pero les quiero decir que el 2 de octubre yo estuve con la Tita, con una pancarta de derecho, enfrente del edificio Chihuahua. A mí me tocó ver cómo caían mis compañeros. Nos salvamos. Y aquí estamos, porque el día 3 me dije yo, ¿por qué quedé viva? ¿Para qué? Para esto, definitivamente que para esto. Me cuesta trabajo ya trasladarme, tengo 74 años, tengo 2 enfermedades crónicas, estoy muy cansada y le decía yo a Arturo, me quiero conservar un poco, por eso no puedo andar caminando mucho, porque quiero marchar el 2 de octubre, desde que salimos de Tlatelolco hasta que lleguemos al Zócalo. Ya para mí no va a ser fácil, pero espero cumplir con ese cometido que yo me he creado. El 2 de octubre nos libramos, Tita y yo. Logramos salir porque el ejército hace una especie de salida o entrada que le llaman peine y van recorriendo, van cerrándose. Tita y yo logramos salir. Pudimos salir porque donde están las ruinas, perdón, no había las protecciones que hay ahora. En Tlatelolco estoy hablando. Entonces, corrimos hacia allá, caímos a las ruinas y de ahí nos fuimos gateando porque ya silbaban las balas, pero yo sí vi las luces de bengala del que se hablan tanto del helicóptero y yo después supe que era la orden de tirar a matar. Y lo que sí me impresionó mucho fue cuando el compañero que estaba hablando sale una mano con guante blanco, lo tira y comienza a tirar a todos los del tercer piso y ahí, de ahí yo vi la ráfaga. Y la ráfaga hirió, no sé si los mató, yo creo que sí, a los compañeros y fue cuando tuvimos que dejar la pancarta y correr como locas. Nos escapamos. Y yo soy de Guerrero, les quiero decir, yo soy de Taxco, Guerrero. Mi familia no sabía que yo estaba metida en el movimiento porque no me hubiera dejado. Pero para entonces yo ya era jefe de finanzas de la Facultad de Derecho, del Consejo, del Comité de Huelga. Y Tita era del Consejo Nacional de Huelga. Por eso nos asocian tanto, no es que fuéramos tan amigas, sino que después estuvimos presas 2 años en la misma celda y después convivimos tiempo viviendo, ella es madrina de una de mis hijas, y soy detenida después del 2, casi como por el 4, porque a donde me voy a refugiar, al departamento que me voy a refugiar, para entonces ya había orden de aprehensión en contra de Tita, en contra de mí y en contra de 3 líderes, el de ingeniería, otro compañero de derecho y el de filosofía. Cuando yo me refugio en ese departamento, el amigo que vivía ahí, un doctor, que después también supe que fue compañero del hijo de Cueto, el jefe de la policía, y habían hecho un posgrado juntos en San Francisco. Por eso fue que no me violaron, que no me torturaron, pero en ese momento todo mundo detenido se sabía que los violaban y los detenían. Digo, los masacraban, los torturaban, quiero decir. Me emociono, discúlpenme. Pero cuando yo estoy ahí, me cierra a mi amigo para que no me salga porque dice que es muy peligroso. Y yo pues me molesté, pero dije, bueno, tengo que esperarme, ¿no? Cuando veo el teléfono, dije, aquí voy a ubicar a mi compañera. Le hablo o trato de localizarla y resulta de que el teléfono estaba intervenido. Ahí me ubican y van los de la secreta y creyendo que soy yo, detienen a la esposa de mi amigo. Ella era pelirroja, delgada y todo, y se la llevan a los separos. Ella llorando le habla al marido y le dice, me están confundiendo con Acha, me están deteniendo. Y entonces dice, yo voy para allá. Cuando va le dicen, si no nos dejas que se queden agentes a esperar a esa mujer, no te entregamos a tu esposa. Entonces él tiene que permitir que se queden los compañeros agentes. Cuando yo llego en la tarde, nochecito, tarde, nochecito, llego, quitada de la pena, y como digo, como blanca palomita, porque no me esperaba esto, yo voy cargada con un bote de boteo, con pancartas, con volantes, con varias propaganda para seguir, porque yo estaba muy indignada por lo que había pasado. La verdad, ¿quién no se va a indignar ante una cosa de esa? Entonces, llego, entro a la sala y lo primero que veo son a unas personas desconocidas. Eran 5 agentes de la secreta. Me detienen y me llevan a los separos de Tlaxcuaque. Yo digo que es la peor prisión que yo he padecido, porque los separos de Tlaxcuaque, que yo soy creyente, gracias a Dios han desaparecido, ahí son la peor prisión que me tocó vivir. Estaba yo sola, incomunicada, pero llega un agente de los que me detuvo y me dice, ¿y tú de qué privilegios gozas? Digo, ¿por qué? Dice, porque han dado órdenes de que no te toquemos. Después me entero precisamente de que mi compañero, el del departamento, había estudiado con el hijo del jefe de la policía, con Cueto. Y le dijo, ya la detuvieron. Me obligaste a que dejara que la detuvieran. Por favor, no la maltraten, ella es inocente, ella no ha hecho nada de lo que la están acusando. Y así fue, como digo yo que soy un ser privilegiado, que los rezos de mi madre y que los rezos de no sé quién me ayudaron, pero ahí me fichan, hay una ficha que circula en todo el archivo del 68, que soy yo, donde dice que dice ahí, revoltosa. Yo, me dicen, si no te vas, te vamos a matar. Eso me lo dijeron los en Tlaxcuaque. Entonces sí me dio mucho miedo. Imagínense después de sobrevivir un 2 de octubre. Entonces sí me fui a Guerrero, estuve ahí un buen tiempo, me tocó ver la Olimpiada en la televisión y cuento esa anécdota porque yo lloraba y mi madre, como no sabía nada, decía, mi madre como no lloraba, digo yo lloraba y mi madre no sabía nada de la prisión, me dijo, ¿estás llorando por la medalla del Tibio Muñoz? Y yo quería gritarle, estoy llorando porque mataron a mis compañeros, porque he sobrevivido a 2 prisiones, pero no podía decirse. Entonces yo decido venirme el día primero de Taxco a México a continuar con mi tesis. Yo formaba parte de un grupo del ballet folclórico de la Facultad de Derecho, yo me he echado kilos también aparte de los años. Yo era muy delgada, la que era bastante gordita, toda la vida lo fue la Tita. Ella pesaba 90 kilos, una mujer muy fuerte, una mujer a la cual no se le ha hecho justicia en ninguna forma como debiera de ser hasta ahora que se va a hacer un homenaje en la facultad. ¿Por qué? Porque durante 50 años la facultad ha estado tomada por los priistas y siguen siendo priistas y no han permitido que se haga el homenaje debido, como debió de haberse hecho. Hasta ahora el 27 están dando facilidad, ¿por qué? Porque va a haber un cambio, ya lo saben, y porque además hemos insistido y hay gente joven trabajando ya sobre, sobre la política de la facultad, ¿no? Yo después de eso, de que regreso, por eso siempre he dicho que las policías no estaban coordinadas en el 68, porque a mí ya me había detenido el ejército en CU, habíamos salido, ya me había detenido los de la secreta y entro a los a Tlaxcuaque, y yo, sorpresa, yo llego el primero de enero del 69 al departamento que todavía existe ahí en la Ciudad de México, en Avenida Coyoacán 1625, y cuando estoy desempacando las cosas que mi madre me había regalado de la Navidad del Año Nuevo, oigo que viene gente corriendo, pensé que era mi compañera Tita con compañeros, ¿no?, a darme la bienvenida. Oh, sorpresa, era de nuevo la Federal de Seguridad. La Federal de Seguridad nos secuestró. Estuvimos como 2 semanas secuestradas, no supimos dónde, porque estuvimos siempre vendadas y estuvimos sí maltratadas psicológicamente. A Tita la secuestraron en un lado, y era maestra, aparte de abogada, y a mí me secuestran ahí, y hasta el otro día nos juntan en una casa ya común, una casa de seguridad, y después ya para mí fui víctima de libre tránsito, porque yo tengo una hija que vive en la isla de Puerto Rico, que es una colonia norteamericana, y me negaron la visa durante 3 años. Yo no pude ir porque decía revoltosa el nieto. Yo no pude conocer a mi nieto cuando nació, no pude estar con mi hija cuando se casó. Y todo eso ha sido, no es que yo me quiera hacer la víctima, es que así me han hecho, y no nada más a mí. Tita ya murió hace 17 años, ¿no?, o más. Pero a las demás también las han reprimido, a los demás también los han reprimido. Entonces, por eso yo digo, ahora no hay que celebrar nada, porque no hay justicia, no se ha hecho justicia, no se ha dado el castigo a los responsables. El que se hizo el principal responsable, Díaz Ordaz, pues murió desde cuándo, ¿no? Pero Echeverría, ahí está. Y yo, a donde doy mi testimonio, les digo que es muy importante el trabajo que el Comité 68 ha hecho y del cual me honro de formar parte. Porque el pueblo, la gente no sabe que Luis Echeverría Álvarez estuvo preso 2 años en su casa. Y eso ha sido a consecuencia de la lucha que nosotros hemos dado durante 50 años. Por eso encabezamos las marchas, no por bonitos ni por lucha, no. Por eso las encabezamos, porque somos el grupo representativo que ha estado luchando a lo largo de 50 años. Hoy, a lo largo de 50 años, nos enfrentamos con una situación tremenda que ya vivimos en el pasado. Los porros han existido desde siempre. Y como yo fui a la marcha, he estado ahí donde nos videaron en la marcha, y yo les digo, por mientras no se termine con las personas que mantienen a estos porros, los porros nunca se van a acabar. Y para eso, es por lo que tenemos que seguir unidos, estar unidos y luchar para que este flagelo se termine. No queda otra, o sea, somos sobrevivientes, y si estamos vivas, es por esto, para luchar y para pedirles que se unan y que nos apoyen y que podamos terminar con este flagelo que nos ha azotado durante muchísimos años. ¿Qué más les puedo decir? Yo les puedo contestar las preguntas que quieran, pero la verdad les digo, me es para mí un orgullo estar aquí, oír a los habitantes de este pueblo, valiosísimo, porque además es el pueblo libre que dicen que nos dio todo eso, apoyó en el 68, y yo como sobreviviente se los agradezco mucho en ustedes, en esta señora que lo vivió a su edad, en todos los jóvenes que lo viven ahora y que lo han oído. Yo tengo 2 hijas de la edad de los jóvenes. No quiero que pase de nuevo otro 2 de octubre. No quiero que se vuelva a repetir, para que los jóvenes no vuelvan a padecer lo que nosotros en nuestro tiempo padecimos. Pero me emociono porque es lógico, ¿no? Estoy emocionada, pero les quiero decir, el movimiento estudiantil del 68 no solo fue el 2 de octubre. El movimiento estudiantil fueron 6 meses de lucha, 6 meses bellos, 6 meses donde hubo apertura a nivel cultural, donde hubo apertura a nivel de conciencia. Me preguntan a mí, ¿en qué ha cambiado México? Claro que ha cambiado. El México de antes del 68 jamás era el México de ahora. No podíamos estar haciendo esto. De lo que se pedía en el pliego petitorio, uno de los era la desaparición del artículo 145 y 145 bis, que era el de disolución social. Por ese delito, o por esa consigna que decían ellos, 5 personas que nos reuniéramos ya padecíamos prisión. Ahora estamos ¿cuántos aquí? México no es igual. México ha cambiado, lógico que ha cambiado. Hay muchas cosas que no cambian, pero la conciencia y la dignidad del ser humano se mantiene cuando uno lo quiere mantener. Muchas gracias por su apoyo, por traerme, y muchas gracias a todos por escucharme.